concejales, trabajo del consejo, vecinos que están acá presentes. Corina, bienvenida. Vamos a arrancar en un momento con la sesión, siendo las 9:16 del día 6 de septiembre. Con la presencia de los 11 concejales, vamos a comenzar la sesión ordinaria. Invito a Corina Gómez a acompañarnos acá a la mesa, quien viene a hablar sobre el ingreso de alcohol por parte de adultos responsables de grupos de egresados.
¿Qué tal? Buenos días.
Bienvenida. Vamos a...
Sí. No, simplemente quiero decir que, digo, en estos tiempos un tanto turbulentos, que uno vive por ahí preocupado, en general, por lo menos yo personalmente, me refugio en la gente que quiero, en la gente, o por lo menos que respeto y que le tengo cariño, y en eso me alegra mucho tenerla de vuelta a Claudia acá en el Consejo, después de tanto tiempo.
Ayer le dimos formalmente la bienvenida al Consejo Municipal. Vamos a arrancar con la banca y después seguimos.
Muy buenos días. Muchos de ustedes me han visto interpretando lengua de señas, pero otra de mis profesiones es guía de turismo. Y en este invierno, a la vuelta de mis excursiones, fueron muchas veces las oportunidades que observé en los supermercados adultos, mayores acompañantes del grupo de Travel Rock, incorporándose bebidas blancas dentro de sus calzas o ropa interior con los menores de edad. A partir de ahí, algunas fotos tengo, otras no. Continué esto yendo a los hoteles, observando simplemente como vecina cómo los adultos mayores afuera hablan con los menores para ver cómo poder zafar del cacheo que realizan solo a los menores y no a los adultos mayores. A partir de ahí me dirigí a ver a quién podía ser responsable de Travel Rock. Hablé con Maxi, hablé con Diego y por último con Martín Iriarte, que tengo entendido, habló la semana pasada con alguno de ustedes, los concejales, porque él no solamente plantea esto que yo observé, sino también la venta pública en los negocios de venta de remeras, tanto en la Galería Nahuel Huapi como el Bariloche Center, de bebidas alcohólicas, donde los ingresan a los chicos de la secundaria, les ponen en sachet de leche la bebida alcohólica, lo fajan y así los largan. A él también plantea la venta en la calle de drogas. Eso yo particularmente no lo observé, pero sí los ingresan, pero sí lo que observé es lo de la bebida alcohólica. Entonces, hablando con mucha gente del hotel, también de recepción, de los que cachean, y con esta gente de Travel Rock, que es un problema que se está dando y cada vez más asiduamente, porque si yo veo una persona de 60 años, acompañante, adulto, responsable, lo que menos me imaginaba era que iba a abrir sus calzas y poner las tequilas o la vodka, bebida blanca, dentro de su ropa interior. Así es que esta es la dificultad que yo observo, la situación. Hablando con Iriarte, ver la posibilidad de que exista, así como se puede cachar a los menores, al adulto mayor, que en este momento no se lo está haciendo en el hotel porque son adultos, y la posibilidad de ordenanza también en los negocios de venta de remera a chicos de secundaria que no sea venta de alcohol, que tienen permitido. Nada más. Muchas gracias.
Gracias, Corina. Concejal Ávila. Contreras primero. Concejal Contreras y después le cedo la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, bienvenida, Corina, gracias por ocupar la banca del vecino. Efectivamente, estuvimos reunidos, fui una de las concejales que estuvo reunido con el señor Martín Iriarte y con otro también comerciante de la calle Mitre, preocupados por esta situación. Hablamos también con el concejal Sánchez y Puentes acerca de esto. Es una problemática de verdad que tenemos y nos aqueja en la ciudad, sobre todo desde la mesa 6 de septiembre que estamos trabajando. Hoy es un día importante en cuanto a eso, que ya lo vamos a decir en lo que es efemérides y conmemoraciones. hoy justamente se trata un proyecto que tiene que ver con esto, con los controles de alcoholemia, con poder dar más normas desde el gobierno para que estemos más seguros. En ese sentido, quizás después le doy la palabra, si la quiere el concejal Sánchez, porque entiendo, una vez que nosotros nos reunimos con estos vecinos, desde el Ejecutivo se está trabajando. Hay dos cosas importantes a trabajar en ese sentido. Uno, no la venta de alcohol dentro de las galerías, algo que no se puede inspeccionar ni fiscalizar bien, digamos, que se pueda ver esto que está usted nombrando acerca de que no se puede ver, porque si la fiscalización no se hace en el momento, no se encuentran las personas haciendo eso, no se puede multar o hacer algo al respecto. Y por otro lado, tratar de evitar, y eso es un trabajo que se va a tener que hacer, que las habilitaciones comerciales no puedan ir de la mano una venta de alcohol con alquiler de ropa de esquí, con las remeras, como estaban diciendo. Sé que es un trabajo que se está haciendo desde el Ejecutivo y están trabajando acerca de ello.
Gracias, concejal. Concejal Sánchez.
Gracias, presidente. Bueno, muchísimas gracias por acercarte y hacernos llegar la inquietud. Me parece que es una problemática que la vivimos de cerca. Nos hemos involucrado, hemos trabajado con la gente de Inspección General, puntualmente con Sandra Pozas, con Pablo Anfuso. Con una idea que tiene que ver con esto que decía la concejal Contreras, de que la venta de alcohol no se puede hacer dentro de las galerías comerciales, porque tienen esta dificultad de la fiscalización, ¿no? A la llegada del inspector, ya hubo alguien que avisó que está llegando un inspector. Bueno, de esa forma lo que se trata es de que la posibilidad, ¿no? Lo veremos dentro de la normativa, de que la venta de alcohol solo puede hacer en negocios que dan a la calle, para así facilitar la fiscalización. Pero más allá de la cuestión de inspección y lo que debe hacer el municipio en relación al seguimiento de una actividad que contemplamos que es de alto riesgo, lógicamente, tiene que ver con este trabajo que hay que hacer con las empresas de turismo estudiantil y sobre todo con los acompañantes y con los promotores, que son los que acompañan el grupo y los que son responsables de que no se dé este uso y costumbre, ya podríamos decir, ¿no? De que el mayor, más allá de que en muchos casos los inspectores encuentran menores comprando bebidas alcohólicas, en la mayoría de los casos se da que los mayores son los que compran para después buscarle la forma de ingresarle a los establecimientos hoteleros. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, gracias, Corina, por el aporte. La verdad que sí, comparto las palabras de la concejal Contreras y concejal Sánchez, y también he tomado contacto en los últimos meses con parte de las personas que trabajan en los hoteles, puntualmente del área de seguridad, que plantean esta situación a veces difícil de controlar, también por las restricciones a veces que se ponen en cuanto al control en el ingreso, digamos, de lo que pueden llegar a realizar para verificar el ingreso de alcohol u otra sustancia, y también en relación a lo que pasa posteriormente, digamos, el efecto que eso genera muchas veces en los chicos y a veces no saber cómo controlarlos, no saber cómo advertir una situación de riesgo que puede luego desencadenar un problema de salud, con lo cual es una cuestión que seguramente vamos a estar trabajando y vamos a poder aunar por ahí a todas las personas que tengan esta inquietud para poder avanzar en algún proyecto, alguna modificación concreta, como decía el concejal Sánchez. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Con relación a ello, también es importante que con este proyecto que estamos trabajando en la Comisión de Economía, de Código Único, cuando las actividades son divididas por riesgo, seguramente, más allá de por ahí pensar en una norma aparte, la venta de alcohol y la habilitación de los rubros en relación a los riesgos de los mismos, estamos en el proyecto trabajando la compatibilidad de los rubros, con lo cual eso seguramente se va a trasladar a poder no poder compatibilizar dos rubros mientras uno tenga una categorización de alto y el otro no lo tenga. Con lo cual, para comentar, lo podemos trabajar en el Código Único de Habilitaciones específicamente. Así que, si le parece, también podemos ir comentándole a Corina, que obviamente la conocemos, pero para mantenerla al tanto, específicamente de este punto que se está trabajando en la Comisión de Economía en relación al Código de Habilitaciones. Gracias.
Bien. También creo que atento que siempre le damos un carácter. Creo que más allá de la propuesta de la concejal, creo que se puede mandar una nota a Teba comunicando esto. Sí, que es.
Faltaría un aspecto que, no sé, que ustedes no lo abarcaron, que es el cacheo al ingreso del adulto mayor en el hotel, que eso no está permitido. Eso sería para lo que ustedes...
Sí, para Teba.
Perfecto.
Bien. Sí, la mandamos a través de legislativa, la mandamos a legislativa y el miércoles que viene le damos el curso correspondiente a esa parte porque la otra estaría resuelta.
Perfecto, entonces muchas gracias.
Gracias, Corina. Bien. Bueno, en el segundo punto, informe de presidencia, como ya el concejal Chocón hizo mención, se incorpora Claudia Hanek, así que estamos muy contentos. Le agradecemos también a Jonathan Zona, al contador, que supo hacer uso de la Secretaría Legislativa, fue nuestro secretario legislativo en este periodo, así que también estamos muy agradecidos con su trabajo. Usted, concejal Contreras, quería mencionar algo. Cedo la palabra.
Gracias, señor presidente. Sí, sumarme. Estaba esperando este espacio para... darle la bienvenida de parte de todos, entiendo, no solamente el bloque, si se me permite, a Claudia. La verdad que la hemos extrañado muchísimo, nos hacía falta, contentos de su recuperación, de que esté bien. Y si se me permite también poder agradecer a todo el equipo, a Jonathan Zona también, que se hizo cargo de esta situación, no sé si está en la sala, a la gente de asesoría letrada, todos en un ambiente de compañerismo para poder subsanar esa falta, ¿no?, de Claudia. Así que felices porque está de nuevo con nosotros y trabajando, como siempre, con toda la responsabilidad y compromiso. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Merecido. Bien, vamos al punto 3, homenajes, conmemoraciones y actualidad política. Si algún concejal hace uso de la palabra. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Celebrar algo importante para nuestra provincia, que es la llegada del nuevo tren, el coche motor, como se dice, 0 kilómetro en nuestra provincia. Algo, la verdad, que no sucedía, que no suele suceder a menudo, para nosotros fundamental desde la provincia, el trabajo que se ha venido haciendo, en ese sentido de poder dar esta incorporación fundamental para todo lo que es la comunicación de la línea sur. Un tren que además se ha hecho aquí en nuestro país, con trabajadores de nuestro país, algo que nosotros celebramos y nos parece fundamental que un gobierno provincial pueda trabajar en estas cuestiones que a veces estaban muy dejadas de lado. Así que celebrar esto que para todos los rionegrinos es muy importante. Gracias, señor presidente.
Bien. ¿Algún concejal? Si no, pasamos al punto 4, comisiones y representaciones especiales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Bueno, gracias, señor presidente. Voy a hablar de lo que es la mesa 6 de septiembre. Hoy, 6 de septiembre, hace 11 años, tuvimos el trágico accidente en el kilómetro 1800 de Bustillo, donde 4 jóvenes perdieron su vida de 14 a 17 años. Un accidente que de verdad hizo que la ciudad se movilizara y que esos familiares transformaran el dolor en acción. Y por eso existe hoy en nuestro Consejo Municipal lo que es la Comisión Especial de la Mesa 6 de Septiembre, que en esta gestión me ha tocado hasta ahora presidir y que voy ahora en compañía del concejal Carlos Sánchez y Puente. La verdad que... una semana cargada de actividades de la mesa y desde todos los integrantes de la mesa, que siempre, si alguna vez alguien me pudo escuchar cuando hablamos de eso, valorar no solo la participación de nosotros, que tenemos que hacerlo por ser concejales, de los legisladores que tienen que participar, porque la legislatura también forma parte de la mesa, de educación, de salud, de desarrollo social, de deporte. Valorar infinitamente la participación de aquellos familiares, vecinos, que yo digo de forma voluntaria se acercan a la mesa a trabajar esta problemática que hoy justamente, o lamentablemente, la gente de la banca del vecino habla acerca de esto, ¿no? Un flagelo que a veces vivimos, nosotros decimos desde la mesa 6 de septiembre, ese accidente dio inicio a lo que es esta mesa y el trabajo que hace. Pero lamentablemente, antes y después de ese accidente del 6 de septiembre, hemos tenido que levantar muchísimas muertes en ese sentido. quizás después vamos a hablar un poco más en el otro proyecto que tenemos dictamen de comisión acerca de eso, pero poder contarles, y si se me permite hacer una moción, esto no se hace, pero por eso quizás me encantaría poder mostrarles dos spots, porque una de las actividades importantes que hizo la mesa 6 de septiembre este año fue el lunes, se hizo la premiación en el espacio Inca, una sala colmada de adolescentes y de chicos de primaria, que los chicos de primaria acompañados por sus papás, algunos docentes y algunos directivos, que sin ellos tampoco podrían estar participando de ese tipo de actividades. Así que agradecer a ellos. Estamos en una semana que ayer culminamos lo que es el curso de mi primer licencia. Excelente, la verdad que el cambio de modificación ha hecho que apruebe mucha gente más. Más del 80% de gente aprobó, así que fue un éxito también. Hoy, que ya todos saben, están invitados obviamente a participar del acto el acto conmemorativo a las 2 de la tarde en el lugar del accidente, en el kilómetro 1800. Y el viernes, importantísimo, cerrando broche de oro, como decimos nosotros, lo que es la noche sin alcohol para todos los quinto y sexto años de secundaria, sábado, 8, que es la noche sin alcohol, en Puerto Rock, a quien le agradecemos, y además a Flecha Busque, como tercer año consecutivo, nos ayuda y colabora con un viaje de egresados para sortear a los chicos. La verdad que desde la mesa hay un trabajo de hormiga, decimos, un aporte, un granito de arena a esta situación que me parece que hay que seguir trabajando. Si se me permite, emociono, yo sé que esto no se hace, pero por eso le pido al cuerpo a ver si podemos, porque ver dos spots solamente de primaria, porque para que puedan ver, hubo una gran diferencia, hay concejales que pudieron asistir ese día, y hay una gran diferencia de cómo viven los secundarios y cómo vienen las primarias. La primaria fue muy fresco, muy original de cómo mostraban el mensaje que la mesa quiere transmitir. Así que si se me permite, emocionó de poder ver, duran 45 segundos, ver solamente dos spots, si se puede. Gracias, bien, señor presidente.
Entonces corresponde votar la moción de la concejal Contreras, los concejales están por la afirmativa. Bueno, entonces vemos los spots y continuamos la sesión. Siendo las 9:35, continuamos con la sesión. Continúen el uso de la palabra, concejal.
Bueno, agradecer que hayan permitido que puedan ver los spots. Hemos pasado solamente los de primaria, porque la verdad que la frescura y la originalidad con la que mostraron el mensaje, desde lo lúdico también, ¿no? De lo como ellos viven, y también poder ver los de los secundarios, cómo es la realidad, ¿no? Ellos muestran mucho lo que es la previa, la toma de alcohol, la ingesta de alcohol, y cómo ellos tratan de resolver esa situación. Así que agradecerles que nos hayan permitido poder mostrar esto. Los chicos estaban ahí muy felices. El primer premio fue el jurado que participó Tatiana Canistrazzi y Miguel Ángel Rossi, realizadores, directores y productores audiovisuales de nuestra ciudad. Fue muy difícil la elección y se elige el primero por todo, porque utilizan un lenguaje diferente, ¿no? Una canción hecha por los propios chicos hablando y de cómo es ser más canchero. Entonces, aunque a veces los otros dos también tienen un mensaje muy claro. Así que muy felices desde la mesa, esperando terminar toda esta semana. Ojalá que salga todo bien como está previsto, y a invitarlos nuevamente a lo que es el acto conmemorativo del día de hoy. Gracias, señor presidente.
Para la lluvia, por lo menos, para el acto. Concejal Sánchez tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Bueno, quería mencionar la importancia de haber podido conformar el Consejo de la Mujer después de 14 años de aprobada la ordenanza. Bueno, ya vamos por el tercer encuentro. Me parece importante, ¿no? Un espacio de participación y asesoramiento para la conformación de políticas públicas en relación a las problemáticas de las mujeres. Y en ese sentido, contarles que tuvimos la visita de Nicole Neyman, que es del Instituto de la Mujer a nivel nacional, planteando esta necesidad que veníamos viendo de poder implementar ya de lleno la línea 144 en la ciudad. Ella nos contó el trabajo que se hace a través de todos los municipios del país, articulando tanto con las líneas locales como tenemos nosotros el 911, como se da a través de la línea 102, y todo el sistema, ¿no? que se ha creado en Bariloche y ha crecido de manera interesante en relación a la problemática de la violencia de género. Contarles algunos datos interesantes, ¿no? con este tema, y es que el promedio de llamadas para contención y asesoramiento en la línea 102 hoy es de 2 llamadas diarias, y el promedio de llamadas ante urgencias y emergencias es de un llamado cada 2 meses aproximadamente, ¿no? Se da sobre todo el llamado no tanto en urgencias, que sí se da el 911, pero sí se da para asesoramiento. El 911 recibe 5 llamados diarios. Ahí hay un cambio interesante que tiene que ver con que se fue entendiendo que las emergencias tenían respuesta mucho más directa a través del llamado al 911. Y nos contaba la gente de la línea 144 que ellos recibieron en un solo mes, que fue el mes de julio, 64 llamadas por asesoramiento, o sea, más de 2 llamadas por día. Eso tiene que ver con sobre todo con la parte de comunicación, ¿no? El aporte de comunicación que se da en los medios nacionales que lógicamente tienen sus repetidoras de diferentes formas acá en la ciudad, donde en cada uno de los casos de violencia de género que se ven en diferentes programas, siempre se menciona la línea 144 nacional y en ningún caso a la 102 local, teniendo también la necesidad de liberar esa línea para poder empezar a implementarla con lo que es la línea de niñez y adolescencia. Así que la idea es poder durante el mes de septiembre hacer una comunicación fuerte en relación a este cambio, a este direccionamiento directo a la línea 144, para ya en octubre solamente dejar lo que sería una línea 0800 para seguir acompañando los casos puntuales que tiene desde la dirección local y también seguir siempre fortaleciendo este mensaje de que las emergencias siempre se derivan al 911. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. Quiero informar el trabajo que se viene haciendo en la Comisión Forestal Industrial. Creo que hemos dado un enorme avance, merced a una decisión del Ejecutivo Municipal, del oficialismo de retomar algo que se propuso desde el inicio de la comisión, que es empezar a colaborar desde octubre con aquellos productores locales que son los generadores de la madera y que son los que brindan parte del servicio y del producto, más que del servicio al Plan Calor, claramente, y el Plan Calor avanzado en estos últimos 3 años de empezar a comprarle a productores locales. Antes se compraba a productores incluso de otras provincias y el dinero, que es mucha plata, que salía de las arcas municipales, no quedaba en el circuito económico local. Hoy está pasando eso, y no solo está pasando eso, sino estamos haciendo una apuesta muy grande para que los 9.000 metros cúbicos de madera que se necesitan, ojalá el próximo Plan Calor, sean brindados completamente por productores locales, ¿no? Hasta ahora han sido, rondan los 2.000 metros, o sea que tenemos una brecha grande que cubrir, pero creo que hay buena voluntad de todas las partes, está encaminado, así que ojalá, si lo logramos, es un gran paso. Otra comisión que comenzó, y después de unos cuantos meses, es el Consejo Local de Salud. Ayer tuvimos la primera reunión preparatoria. Digo, no fue una reunión oficial todavía, porque esto demanda tiempo para que cada uno de los grupos integrantes formalice su participación. Faltaron, por ejemplo, representantes de las juntas vecinales, faltaron representantes de INAHUAPI, que están incluidos. Pero bueno, fue una buena reunión para empezar a generar una agenda de trabajo, que es un espacio donde podamos, la comunidad pueda discutir las políticas de salud que se llevan adelante, ¿no? Esto no quede solamente una decisión del gobierno de la provincia, como es en Río Negro, que son decisiones provinciales, sino que la comunidad toda pueda participar de las políticas de salud. Y voy a decir algo que era del punto anterior, pero corresponde porque se tomó y se puso en la agenda, es la desaparición del Ministerio de Salud de la Nación, digo, y bajarla a un rango de secretaría. Esto es muy grave, porque esto pone de manifiesto cuál es la prioridad que le da el gobierno nacional a la salud de todos los argentinos o los que habitan nuestro país. Esto solo pasó en 2 momentos de la historia desde la creación en el año 49, en las dictaduras de Aramburu y de Onganía. Esto es una muestra, esto es una foto de la realidad. Digo, creo que nadie habló hoy en el punto anterior, y creo que hay tanto para decir, no sé si está bueno callarlo o no, pero evidentemente lo vamos a decir en cada uno de los proyectos que le estamos reclamando al gobierno nacional o provincial, algunas cosas, pero me parece que es la muestra más importante y que dice dónde estamos en este país, en esta situación, en este momento de crisis social, económico, financiero, política, y en esta emergencia alimentaria que estamos entrando, ¿no? Así que me parece que es una grave noticia para el país que hoy no tengamos Ministerio de Salud y que pasemos a ser apenas una Secretaría de Gobierno Nacional. Gracias, presidente.
Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, para anunciar que en el día de ayer dimos también inicio formalmente a la convocatoria para la conformación del Comité Municipal en contra de la tortura, una ordenanza también que está en vigencia hace varios años y que entendemos que en este momento, a partir del acuerdo que se ha llegado en comisión legislativa y de mi designación como representante del Consejo en ese espacio, vamos a entrar en la etapa de conformación de ese comité, que en principio lo que tiene es una asamblea de elección de las organizaciones que van a conformarlo y que tendrá durante el mes de septiembre un plazo de inscripción. Así que estamos en ese proceso y próximamente tendremos este nuevo espacio de participación ciudadana, en este caso con algo fundamental que tiene que ver con la posibilidad de hacer seguimiento y de tener intervenciones claras ante situaciones de violencia institucional que se vienen desarrollando con muchísima frecuencia, muchas más de las que quisiéramos en nuestra ciudad. También plantear que esto ha sido una demanda permanente desde el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, que a partir de ahí es que ha surgido la necesidad de poner en marcha este comité que ya estaba conformado por ordenanza y que bueno, esperamos que el Movimiento de Infancia pueda tener allí su representación para sumar una herramienta más en esto que se viene desarrollando de tratar de disminuir y de bajar los casos de violencia institucional. Después quisiera hacer un comentario sobre la intervención del concejal Sánchez y en relación a la línea 144 y plantear que, independientemente de que esto es una decisión tomada de parte del Ejecutivo Municipal, no deja de ser una regresión grande el hecho de que no podamos tener un sistema local de operadoras, independientemente del número al que se llame, que concuerdo que la herramienta comunicativa a nivel nacional nos fortalece en términos de la 144. Creo que la necesidad de seguir sosteniendo un equipo local de atención en esa línea y algún tipo de convenio que permitiera eso hubiese sido una cuestión superadora. La verdad no estuve en la reunión que el concejal menciona, pero ojalá algo de esto se pueda abordar. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Vamos a avanzar hacia el punto 5 del orden del día, aprobación de actas, en este caso el 1101. Antes quiero agradecer, como hicimos en el día de ayer, a Coordinación Legislativa, que están ahí, el avance que tenemos en la actualización de todas las actas, queda una sola, así que después de mucho tiempo, así que agradecemos a Coordinación por tener al día las actas de sesión. Si no hay oposición, vamos a aprobar el acta 1101 del 18. Vamos a continuar entonces. Se dará por aprobado. Toma, punto 6 del orden del día, toma de estado parlamentario los proyectos ingresados. Proyecto de comunicación 969.
Comunica al Gobierno Nacional rechazo y eliminación subsidio transporte urbano de pasajeros. Autores concejales Gerardo Ávila, Cristina Painefil, Julia Fernández, Viviana Yelaín y Carlos Sánchez y Puente, junto Somos Bariloche.
Corresponde el tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado ingreso sobre tablas del proyecto. Proyecto de ordenanza 970.
Aprobar actualización del plan de manejo de la Reserva Histórica Ecológica Turística Isla Huemul, Isla Gaviotas e Isla Gallinas. Autor Intendente Municipal Ingeniero Gustavo Genuso. Colaboradores Jefe de Gabinete Marco Barberis. Secretario de Desarrollo Urbano Arquitecto Pablo Buliaude. Dirección Áreas Protegidas y Conservación del Patrimonio Histórico de San Carlos de Bariloche. Directora Licenciada Gabriela Costa. Técnico Sebastián de Paz. Guardaparque Ana Sendoya. Doctora Solange Fernández Dorrío y Doctora Fabia Quintana.
Tal lo acordado ayer en la Comisión Legislativa, se gira a asesoría letrada de las Comisiones de Turismo y Medio Ambiente y de Gobierno y Legales. Proyecto de Ordenanza 971.
Se modifica Ordenanza 1265-CM03, Generadores Comerciales de Residuos Sólidos Urbanos. Autor, Intendente Municipal, Ingeniero Gustavo Genuso. Colaboradores, Jefe de Gabinete, Marcos Barberis. Secretario de Hacienda, Contador, Diego Quintana. Y Secretario de Obras y Servicios Públicos, Ingeniero Alfredo Milano.
Se gira asesoría letrada y a las comisiones de Servicio de Tránsito y Transporte y de Gobierno y Legales. Proyecto de Ordenanza 972.
Se aprueba acta acuerdo donación elementos para baño público centro cívico. Autor Jefe de Gabinete a cargo de Intendencia Marcos Barberis. Colaborador Secretario de Turismo y Producción Gastón Burlón.
Está logrado el día de ayer en Comisión Legislativa. Corresponde el tratamiento sobre tabla. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el ingreso del proyecto. Proyecto de declaración 973.
Se declara de interés municipal y educativo a la charla abierta y gratuita Trastornos Alimentarios en Niños y Adolescentes. Autor, concejal Daniel González, PRO.
Está logrado en Comisión Legislativa. Corresponde el tratamiento sobre tabla. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 974.
Se declara de interés municipal al Festival Rice Fly Fishing Field Festival 2018. Autor, concejal Daniel González, PRO. Colaborador, Patricio Churruarín.
Corresponde tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 975.
Comunica Ministerio de Agroindustria rechazo al desmantelamiento Subsecretaría de Agricultura Familiar. Autores concejales Daniel Natapov, Ana Marx y Ramón Cioconi, Frente para la Victoria.
Corresponde el tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado el ingreso del proyecto sobre tablas. Proyecto de ordenanza 976.
Se declara de interés social parcela 19-3A-001-8B. Se autoriza planteo urbanístico. Se adjudican lotes. Autores, Intendente Municipal Ingeniero Gustavo Genuso y concejal Viviana Yelaín, junto Somos Bariloche. Colaboradores, Presidente Instituto Municipal de Tierras y Viviendas para el Hábitat Social, doctora Laura Zanoni. Directora de Catastro, Beatriz Sánchez, y asesores Gonzalo Villar y Carolina Catalán.
Se gira a las, tal acordado, se gira asesoría letrada de las comisiones de obras y planeamiento y de gobierno legales. Proyecto de declaración 977.
Se declara de interés municipal, cultural y educativo, cronograma de actividades jornadas de lengua de señas argentina. Autores concejales, Ana Marx, Ramón Chocone y Daniel Natapó, Frente para la Victoria. Iniciativa Alas de Águilas y Consejo Local Consultivo para las Personas con Discapacidad.
Corresponde tratamiento sobre tablas del proyecto, los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado el ingreso sobre tablas del proyecto. Proyecto de ordenanza 978.
Se modifica ordenanza 1747-CM07, asigna nombre calles Balseiro, Maistegui y May. Autores, intendente municipal ingeniero Gustavo Genuso y concejal Viviana Yelaín, junto Somos Bariloche. Colaboradores, directora de Catastro Beatriz Sánchez y asesores Carolina Catalán y Gonzalo Villar.
Se gira asesoría letrada en las comisiones de obra y planeamiento y de gobierno y legales. Proyecto de resolución 979.
Se otorga premio al mérito científico a Diego Littin y equipo. Autores concejales Cristina Painefil, Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Julia Fernández, Viviana Yelaín y Carlos Sánchez y Puente, junto a Somos Bariloche. Colaboradora Florencia Sequiaro.
Corresponde el tratamiento sobre talas del proyecto, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el ingreso del proyecto. Proyecto de declaración 980.
Se declara de interés municipal, deportivo y comunitario RUCO 2018. Autores concejales Cristina Painefil, Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Julia Fernández, Viviana Yelaín y Carlos Sánchez y Puente, junto a Somos Bariloche. Colaboradores Claudio Tano y Florencia Sequiaro.
Corresponde el tratamiento sobre tablas del proyecto, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 981.
Se declara de interés municipal, comunitario, educativo e intercultural, presentación libros, Maputungupe, Teche, Itané Guñé, Chilcatebeyún, Re, Mapundungup Meu y audiovisual Quinié Rupá. Autores, concejales Cristina Painefil, Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Julia Fernández, Viviana Yelaín y Carlos Sánchez y Puentes, junto a Somos Bariloche. Colaboradora Florencia Sequiaro. Iniciativa Patricia Pichinuleo, Marisa Malestiti, Pablo Cañumil, Lorena Cañuqueo, Paula Allende y equipo de enseñantes de Mapuzungún.
Corresponde el tratamiento sobre tabla. Estuvo bien, concejal. Bueno, corresponde el tratamiento sobre tabla. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado. Por unanimidad. Muy bien. Sí. Proyecto, ya está. Proyecto de comunicación 982.
Solicita Poder Ejecutivo Nacional informar motivos y fundamentos a plazo de vacunación refuerzo meningitis. Autores concejales Julia Fernández, Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puente y Cristina Painefil, junto Somos Bariloche.
Corresponde al tratamiento sobre tabla, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 983.
Se modifica ordenanza 2033-CM10, incorpora Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. Autores, concejales Viviana Yelaín, Julia Fernández, Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Carlos Sánchez y Puente y Cristina Painefil, junto Somos Bariloche. Colaboradores, Carolina Catalán y Gonzalo Villar.
Se gira asesoría letrada de la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de declaración 984.
Declarar de interés municipal y comunitario Día del Niño y la Familia, Barrio Nuestras Malvinas. Autores, Comisión Legislativa, concejales Diego Benítez, Julia Fernández, junto a Somos Bariloche, Daniel Natapó, Frente para la Victoria y Daniel González, PRO.
Corresponde al tratamiento sobre tabla, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad de ingresos sobre tabla. Proyecto de comunicación 985.
Comunicar Secretaría de Salud Nación, rechazo, suspensión, provisión, vacuna, 11 años. Autor, concejal Daniel Natapó, Frente para la Victoria.
Corresponde al tratamiento sobre tablas del proyecto, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 986.
Se solicita al embajador argentino en Chile, informe estado de avance, protocolo, traslado fronterizo, medicina ancestral mapuche. Autores, concejales Cristina Painefil, Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Julia Fernández, Viviana Yelaín y Carlos Sánchez y Puentes, junto Somos Bariloche. Colaboradora Florencia Sequiaro.
Corresponde el tratamiento sobre tabla, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 987.
Se crea el programa Esquí Social en el ámbito de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Autores, concejales Carlos Sánchez y Puente, Cristina Painefil, Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Julia Fernández y Viviana Yelaín, junto Somos Bariloche. Colaboradora Florencia Sequiaro. Iniciativa Dirección de Promoción Social.
Según lo acordado en el día de ayer en Comisión Legislativa, se gira asesoría letrada y las comisiones de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura y de Gobierno y Legales. Punto 7 del orden del día, tratamiento de proyectos con dictamen de comisión. Disculpe, me levantaron los tres la mano. Concejal Chocóni tiene la palabra.
Solicito el adelantamiento del proyecto 975, que es el que trata sobre la Secretaría de Agricultura Familiar. 975.
Por ahora. Bien, vamos a someter a la moción del concejal Chocóni. Los concejales estén por la afirmativa. Aprobada la moción, adelantado el tratamiento del proyecto de comunicación 975.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica al Ministerio de Agroindustria el rechazo a la desarticulación de programas de la Delegación de Río Negro de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, los cuales impactan en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo. Se comunica al Ministerio de Agroindustria el rechazo a los despidos de los trabajadores de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Artículo tercero. Se exige al Ministerio de Agroindustria reincorporar inmediatamente a todos los trabajadores despedidos, incluyendo los trabajadores delegados gremiales bajo tutela sindical, y no avanzar en nuevos despidos. Artículo cuarto, de forma.
Gracias, Claudia. Le damos la bienvenida a los trabajadores y al personal del sindicato. Bien, vamos, concejal Natapov, abrimos a debate el proyecto 975.
Gracias, presidente. Bueno, manifestar lo que hemos planteado en otros ámbitos, inclusive en el día de ayer, en diálogo también con los representantes de la CTA, respecto de la temática. Recientemente, una decisión del Gobierno Nacional ha dejado 560 trabajadores de la Subsecretaría de Agricultura Familiar en todo el país, en la calle. Eso representa el 50% de la dotación de la estructura de la subsecretaría. En el caso de la Patagonia, el número alcanza el 80% sobre el plantel de la subsecretaría. Y en el caso de Río Negro, hablamos de 25 trabajadores, de los cuales 15 están en Bariloche, de los que habrían quedado solamente dos personas, lo cual equivale a decir o hablar del desmantelamiento de la estructura de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. En este caso, además del avasallamiento de los derechos de los trabajadores, de dejar en la calle, digamos, a aquellos que trabajan en este ámbito, hay un doble impacto o varios impactos más, porque es la estructura de trabajo que da soporte, da seguimiento, realiza tareas de extensión, todo tipo de tareas de asistencia técnica a pequeños productores de la agricultura social y familiar en nuestra ciudad y en la región, ¿sí? Con múltiples impactos, creo que todos, de una u otra manera, sabemos las condiciones que tienen además los pequeños productores en nuestra región. Digo, no es lo mismo la pampa húmeda, ¿no? Respetando todas las diferencias, no vemos la pampa húmeda que Corralito, La Valla o cualquier paraje del que ustedes quieran hablar. Sabemos cuáles son las condiciones que podríamos definir en términos de extremas, ¿sí? Por supuesto, también dentro de los impactos también se da paradójicamente, además de todo, que quitándole el soporte del Estado a estos pequeños productores, también se va a alentar nuevamente otra ola de migraciones, de despoblamiento del campo, con lo que implica en términos humanos, en términos de soberanía. Sabemos que los pequeños productores, podemos decir, que no solamente aportan a la soberanía alimentaria, sino que nuestra provincia realmente hace patria en las condiciones en las que deben trabajar, producir, en muchos casos sin ningún tipo de servicio, con accesos casi imposibles, con un clima absolutamente riguroso, infinitas dificultades que afrontan. Por lo tanto, hay un proceso de larga data que empuja a los migrantes, a la población rural, perdón, a nuestra ciudad. Es un proceso que todos conocemos y que en ese caso seguiremos profundizando con todas las implicancias que tiene, ¿no? La pérdida de presencia, la pérdida de soberanía, la pérdida de producción, el aval para que esas tierras continúen alimentando el fenómeno de concentración de la tierra en manos de grandes terratenientes y, por supuesto, digamos, profundizar la situación aquí existente de numerosos inmigrantes que luego llegan a la ciudad, no pueden acceder a empleo y, bueno, trae aparejado todo el dramatismo y la tragedia en términos sociales que se está viviendo. Y todo esto en el marco y en este contexto socioeconómico, no en cualquier otro contexto. Por eso nosotros decimos, si bien nosotros desde aquí podemos hacer comunicaciones, yo creo que también nuestra expresión como consejo, que entiendo que por lo que he hablado informalmente habrá acompañamiento de todos los bloques, yo creo que importa y mucho desde lo político y por lo tanto desde lo simbólico. Y decir y hablar de rechazo, porque creo que no podemos ser ambiguos, no podemos ser tenues en lo que respecta a la temática, ni de los trabajadores despedidos, ni el avasallamiento, obviamente, de aquellos que tienen carácter de delegados gremiales, ni lo que implica como desprotección de los trabajadores y los pequeños propietarios. Tenemos que ser claros en el rechazo y la exigencia de reincorporación. Tenemos que pronunciarnos claramente, la CTA lo manifestó, se están pidiendo adhesiones de todos los consejos deliberantes, creo que el pronunciamiento de un consejo puede ser pasado por alto, creo que el pronunciamiento de, esperemos, no sé, 50, 100 consejos, ya difícilmente se ha pasado por alto. Y tenemos que hacerlo ya y ahora, porque después, digamos, se opera con el hecho consumado. Una vez que ya la gente está despedida, va perdiendo vinculación, se va desarticulando, pasan a engrosar las filas del desempleo, y otro tanto los productores, quienes en realidad lo hacen, van desarticulándose y migrando mucho más silenciosamente, profundizando toda una espiral de decadencia socioeconómica. Básicamente eso, presidente, espero contar con el acompañamiento de todos los bloques y hacer una modificación de forma que es en los tres puntos, ¿sí?, en los tres artículos, reemplazar Ministerio de Agroindustria por Secretaría de Agroindustria, ¿no? Es formal y es de fondo porque tiene que ver con toda la reestructuración que ya estamos empezando a mencionar de distintos, digamos, ministerios en secretarías e insisto, en lo que en este caso representa el inmediato desmantelamiento de un área que da soporte a toda la estructura campesina y de agricultura social y familiar. Nosotros, dice el Gobierno Nacional, siempre nos vincula a la actividad agropecuaria, ¿no? Yo digo, más allá de la diferencia que tenemos respecto de la mirada y la perspectiva del desarrollo en Argentina y la relevancia además del campo de la actividad industrial y de la actividad, otras actividades, en este caso queremos decir, sí, es verdad, somos en gran medida, con todos los pre y los contras que está desparejado, en gran medida un país agroindustrial, ¿sí? Ahora, imagínense que el día de mañana asistimos, por ejemplo, a un anuncio que es que se echa, por ejemplo, a la mitad de los trabajadores de la CEPYME. Seguramente por las características que tiene la actividad de los pequeños y medianos industriales, absolutamente relevantes, pero que digo, están concentrados sobre todo en núcleos urbanos y tienen más capacidad de expresión, tienen más capacidad también de hacerse escuchar a través de distintas cámaras y asociaciones, sería o será un escándalo. Pero imagínense esto, que mañana hay un titular que dice el 50% de los trabajadores de la PYME, de la CEPYME en todo el país, son despedidos, ¿sí? Bueno, es el mismo titular al que estamos asistiendo, solamente con el agravante, insisto, en que los pequeños productores están aún todavía más desprotegidos y más aislados. Espero el acompañamiento de todos los bloques. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente, para manifestar nuestro acompañamiento a la comunicación, apoyar el rechazo del despido y del avasallamiento de los derechos de trabajadoras y trabajadores, para poner en valor, como ya dijimos, desde el gobierno municipal, el trabajo que realizan y acompañan a las distintas áreas municipales, sobre todo fuertemente hay que nombrar el mercado comunitario, el vivero municipal y el trabajo que durante años se realiza de los trabajadores y trabajadoras locales con los trabajadores municipales y que es un trabajo muy importante. compartiendo en todo las palabras del concejal Natapov, y esto es una visión de todo nuestro bloque, también del intendente municipal que se ha reunido con los trabajadores y trabajadoras de las hoy Secretaría de Agroindustria. Para ser breves en esto, también la importancia que significa trabajar en el área de políticas públicas que tenga que ver con la alimentación, justamente, con los pequeños productores, como bien decía el concejal Natapov, con esto que genera infinidad de trabajo y políticas alimentarias concretas, universales. También nos manifestamos y acompañamos una comunicación anteriormente, la preocupación del cese del monotributo agropecuario y distintas cuestiones. Así que desde acá nuestro bloque va a acompañar, expresamos nuestro rechazo, como bien dijimos, en sobre todo lo que significa la pérdida de fuentes de empleo, y no dejar de lado y poner y subrayar que este apoyo técnico y todo lo que se realizaba con los pequeños productores es necesario, es muy importante, y en este sentido vamos a continuar acompañando la necesidad de llevar nuestro rechazo y nuestro acompañamiento a los vecinos y vecinas que día a día trabajaban con los pequeños productores y generaban así políticas de alimentación para todo Bariloche en este caso, y obviamente para la línea, pero esto tiene que ver básicamente con la sede local. Así que nuestro bloque va a acompañar la comunicación como siempre, estamos a disposición para colaborar en todo lo que sea necesario, y en este sentido también el intendente municipal se ha manifestado en relación a la importancia del área de la agricultura familiar y, como bien dije, al trabajo conjunto con el municipio. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, en principio, sumar mi solidaridad, el acompañamiento, el apoyo y principalmente esta fuerza que necesitamos con contundencia plantear la reincorporación ya de los trabajadores despedidos del Estado, que hoy son los de agricultura familiar, pero ayer fueron de TELAM, de NACOM, de distintos ministerios que vamos viendo con impactos a veces diferentes en nuestra localidad, pero podemos hablar de Astillero Río Santiago, de fabricaciones militares, porque esto no es un hecho aislado. Los despidos en la Secretaría de Agricultura Familiar, que hoy es Secretaría, que hace unos días era ministerio, tienen que ver con un claro modelo de Estado, un Estado pequeño, un Estado que ajusta, un Estado que cada vez tiene menos políticas públicas para el pueblo y más transferencias de recursos económicos para las grandes corporaciones. Y para quienes creemos en el Estado como aquel elemento central en la distribución de recursos, para quienes creemos y acompañamos una mirada de un Estado fortalecido, estos despidos no solamente tienen que ver con el dolor y la falta de claridad y de futuro de las familias que hoy están despedidas, sino que tiene que ver con un dolor colectivo de sentir que hay un país que va perdiendo fortaleza, que hay un Estado que se empequeñece, que hay un Estado que deja de poder dar respuestas, como lo veremos hoy más adelante con la eliminación de las vacunas, como lo vemos con un Ministerio de Salud que ya no existe, como lo vemos con un Ministerio de Trabajo degradado en Secretaría, que nos habla claramente de una falta de priorización de este Estado en el acompañamiento de los conflictos sindicales, de las paritarias. No es ni lo que ha sucedido en la reestructuración del Estado en las últimas semanas, no es ni más ni menos que la puesta en evidencia de un modelo que se viene desarrollando desde que asumió Mauricio Macri y que creo que es lo que tenemos que repudiar. Porque si seguimos haciendo repudios aislados de las consecuencias de este modelo, pero no repudiamos el modelo que nos lleva a estas consecuencias, nos estamos quedando cortos y cortas en este sentido. Y creo que yo quiero agregar esto, ¿no? Esta idea de una mirada general, esta tristeza colectiva por ver cómo destrozan el Estado y cómo las consecuencias las vamos a pagar con hambre, cómo las consecuencias se van a pagar, la va a pagar el pueblo, la van a pagar los trabajadores y las trabajadoras, como ya está sucediendo. Y pensaba en todos los pronunciamientos que hemos tenido acá, siempre acompañando los reclamos de los trabajadores del Estado, porque por suerte hemos podido pronunciarnos en unanimidad ante cada despido y eso lo considero una fortaleza de este cuerpo. Pensaba en cuando planteábamos el desarme de la oficina del ENACOM y qué había atrás de eso, un cese del control de las corporaciones mediáticas. Cuando hablamos de los despidos de Telam, ¿qué vemos atrás de eso? Vemos una mirada centralista, una falta de estímulo hacia una política federal de comunicación, una falta de mirada del derecho humano a la comunicación y a la información. Vemos en Astillero Río Santiago, en fabricaciones militares, cómo en esos despidos se consolida esta mirada de un país sin industria, de un país que tiene que importar lo que hasta hace poco podía producir. Y en el desmantelamiento de agricultura familiar vemos esta mirada claramente de una tierra sin pequeños productores, de una agricultura sin pequeños agricultores, y que viene de la mano de la decisión política de Mauricio Macri de poner a cargo de esa área al jefe de la sociedad rural, y viene de la mano de propiciar un modelo de agroindustria que tenga que ver con la concentración económica de la tierra y de las riquezas. Entonces, en cada uno de los despidos de los trabajadores y trabajadoras del Estado, vamos viendo cómo se consolida este modelo de país. Y la verdad que, además de pedir estas reincorporaciones, por supuesto que lo seguiremos acompañando, que lo venimos haciendo desde este lugar y desde el lugar de la calle y de la demanda, que creo que es donde hoy se juegan las luchas por la defensa del país, quiero plantear este dolor colectivo que yo siento y que vemos en la calle y que sentimos muchos, y esta necesidad de defender el Estado, de defender esto que nos ha costado tanto construir y defender un Estado que pueda contribuir a la redistribución de las riquezas y defender un Estado, que un Estado se construye con trabajadores y trabajadoras que todos los días van a su puesto de trabajo a promover, a generar y a implementar políticas públicas. Y hoy estos despidos en la Secretaría de Agricultura Familiar son menos políticas públicas para los agricultores, son menos políticas públicas para los pequeños productores. Es este Estado que se achica y este Estado que abandona, como ha abandonado con el quite del monotributo social agropecuario a los pequeños productores. Así que la verdad que no soy muy esperanzada en esto. Espero que sea la última vez que debamos pronunciarnos por despidos masivos en nuestra ciudad. La verdad que todo parece que ahora tendremos un nuevo achique de lo que hoy es la Secretaría de Salud, un nuevo achique de la Secretaría de Trabajo. Espero que esto no se traduzca en nuevos despidos. Me cuesta confiar en que podamos llegar a otro lugar si se siguen aplicando estas políticas de ajuste y estas políticas de que claramente son diseñadas por Mauricio Macri y hoy son además fiscalizadas por Christine Lagarde del Fondo Monetario Internacional. Quiero también plantear una inquietud. Ayer lo hablaba con la concejal Fernández. En estos días está el ministro de Economía, Domingo, de la provincia, reuniéndose con distintos ministros del país en función del análisis del presupuesto del 2019. Espero que ese sea el lugar y el espacio de negociación donde la provincia pueda plantearse en contra de este modelo de ajuste, que en el presupuesto 2019 ya se está hablando de un ajuste tremendo que claramente va a generar menos políticas públicas y más despidos de trabajadores del Estado. Entonces, la verdad, como expectativa, que pueda llevar Río Negro una fuerte oposición a este modelo de ajuste a través de hoy hoy domingo, pero sí a través principalmente de la figura del gobernador y en el caso de Bariloche la figura del intendente. Hoy lo que hay que repudiar y que intentar que se modifique es el modelo de ajuste económico, es el modelo de país desindustrializado, es el modelo que está construido bajo los despidos de los trabajadores y trabajadoras y que propicia el hambre y que no es ni más ni menos que el cumplimiento uno por uno de los puntos establecidos en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Chocóni tiene la palabra.
Gracias, presidente. No estamos discutiendo solamente la política respecto a agricultura familiar o el organismo que sea. Estamos discutiendo qué país y qué Estado queremos para nuestro país. Digo, las políticas que se vienen desarrollando hasta ahora, en esta mesa han pasado todos. Pasaron los trabajadores del INTI, pasaron los trabajadores de TELAM, pasaron los trabajadores de NACOM. ¿Para qué es el Estado? ¿Qué Estado? ¿Para qué sirve el Estado? El Estado sirve para promover, para ayudar, para colaborar con aquellos pequeños productores, en este caso puedan salir adelante, y para controlar a los más grandes, digo, que tienen todas las facilidades. Bueno, el Estado que están desmantelando es ese, un Estado que no controle y un Estado que deja librados a su suerte a los más pequeños. No, a este gobierno le gusta mucho la frase, digo, más que un gobierno es una agencia de marketing, que ya ni el marketing le funciona, pero que, por ejemplo, podríamos usar la frase de no dar pescado, sino ayudar a pescar. Bueno, agricultura familiar hace eso, enseña a pescar a nuestros pequeños productores, ¿sí? Y se los desmantela perversamente también sacándoles el monotributo social. ¿Qué es el monotributo social? Es la herramienta que tienen los pequeños productores para mantenerse insertados legalmente en el mercado. Les permite tener obra social, algún día tener jubilación, si no terminan de saquear el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿sí? Una jubilación que ya se bajó a la mitad los dos aumentos anuales que tiene, que se le sacaron los remedios a los jubilados. Digo, pero les permite eso, hoy que quedan liberados a la buena de Dios, hoy quedan liberados a la informalidad, hoy quedan liberados a trabajar en la clandestinidad, ¿sí? Y aquellos que no tienen obra social, ¿dónde terminan? Diría el presidente, caen en la salud pública, una salud pública que cada vez tiene menos recursos, una salud pública donde, por ejemplo, han aumentado los casos de sífilis porque no se reparten los preservativos, y hay números, digo, récord de sífilis congénita, donde no hay los proyectos de los medicamentos de SIDA no llegan. El responsable del área de SIDA renunció hace unos días porque sabe que la emergencia sanitaria está a la vuelta de la esquina. Digo, esto es lo que estamos discutiendo y esto es lo que está pasando. Digo, cuando desmantelan TELAM, ¿qué están haciendo? Están haciendo desaparecer un país federal. Digo, nos vamos a enterar de lo que se le ocurra al gobierno nacional, que nos enteremos, y sus socios mediáticos. Eso estamos discutiendo. Digo, por supuesto que la tragedia de cada trabajador que se queda sin el sustento para su familia, digo, es difícil de transmitir el que no lo vive, ¿sí? Y eso lo tenemos que pelear y lo tenemos que proteger. Pero acá lo que se está haciendo es desmantelar un Estado al que se llegó con aciertos y errores a través de décadas, no de 12 años de gobierno, de décadas, ¿sí? Estuvimos en el CONICET el otro día, estuvimos en Agricultura Familiar y vamos a estar en cada uno de los lugares que sea necesario y vamos a estar en la calle y vamos a estar haciéndonos escuchar. La verdad que estas políticas de ajuste no empezaron ahora. Digo, me llama la atención, y esto se los digo a todos, pareciera que todo esto que está pasando son fenómenos meteorológicos, que digo, pasó una nube y llovió. Digo, y si vamos a los fenómenos meteorológicos, se transformaron la lluvia de inversiones en una tormenta de frente. Digo, la verdad, cada una de estas cosas tiene una responsabilidad, y la responsabilidad son decisiones políticas del gobierno de Mauricio Macri. Digo, tiene nombre, tiene apellido, y tiene funcionarios con nombre y apellido. En nuestra provincia y en cada una de las áreas, acá no existe la obediencia debida para los funcionarios políticos. Digo, hubo alguien que vino acá y decidió y avaló que se echen esos 15 compañeros en Bariloche, de los 560 de todo el país. ¿Sí? Dicen que sobran trabajadores. No sobran trabajadores, faltan políticas, falta sensibilidad. ¿Sí? Realmente no lo escuchamos de la provincia y no lo escuchamos al intendente, lo hemos escuchado muy poco. Digo, creo que no necesita que un concejal defienda al intendente. Digo, el intendente tiene voz y tiene los medios para llegar a todos los ciudadanos y decir y plantarse en lo que tiene que pasar. Doy otro ejemplo. Digo, acá la torta del país, la riqueza que generamos los 40 millones de argentinos, no cambió demasiado. Digo, este año va a bajar 2 puntos. Digo, no es tanto. ¿Qué está pasando? Que esa torta, las porciones están repartidas de una manera distinta. Doy un ejemplo. En esta provincia, y esto no fue Mauricio Macri, o en conjunto, las tarifas de electricidad aumentaron un 1500%. Es decir, todas aquellas empresas relacionadas a la energía eléctrica les está yendo muy bien. Eso lo estamos pagando entre todos. Ahora, el gobierno provincial saca una ley para que no pague ingresos brutos una empresa eléctrica. Una empresa eléctrica se llama Pampa Energía, hace una ley para una sola empresa. Esa empresa tiene un dueño, tiene nombre también, se llama Lewis. Digo, eso es lo que está pasando, no es azar. Digo, tiene nombre y apellido, cada una de estas políticas se están llevando adelante. Tiene responsables nacionales, provinciales y municipales. Digo, y si no estamos de acuerdo, tenemos que hacernos escuchar. Para eso nos votaron. Les cuento, porque no lo escuchamos el reclamo de la provincia, lo vuelvo a contar, ya lo dije. Transferencias de partidas del gobierno nacional a la provincia de Río Negro. Estamos comparando 2015 con 2018, corregido por la inflación. En el INTI cayó un 53% las partidas. En INTA un 25%. En la CONEA un 72%. El Fondo de Educación Técnico Profesional son las escuelas técnicas. Digo, lo que más vamos a necesitar para levantar a este país de nuevo. Un 42%. Parques nacionales un 22%. Parques nacionales que, digo, tenía, no recuerdo si, 12 directores. Digo, el gobierno puso sus funcionarios, puso 80 directores que ganarán 100 lucas. Digo, ese recorte no llegó a ese lugar. ¿Sí? Y esos son funcionarios políticos de este gobierno. El Ministerio de Salud, de la Nación, ex ministerio, ¿verdad? Entonces era ministerio, la secretaría, ahora secretaría, un 33%. Los comedores escolares, hoy los chicos pasan hambre. El gobierno nacional redujo las partidas a la provincia de Río Negro un 55%. No escuché a un solo funcionario provincial reclamar esto. A ni uno. Entonces, esto no es azar lo que está pasando. ¿Sí? El ANSES, un 28%, y la lista es larga. El otro día publicó Clarín, una nota, Clarín que todavía no es kirchnerista. Digo, Duhovne ya lo es, ya están pensando en precios cuidados, en retenciones, cosas que... Pero bueno, Clarín dice el 17 de agosto que todas las provincias, y me voy de agricultura familiar porque este es un plan sistemático, digo, que alcanza a todo el Estado. Cuando hablo de educación, también estoy hablando de agricultura familiar y de cada una de las áreas que hoy están siendo devastadas. En lo transcurrido los primeros siete meses del año, los aumentos que recibieron los docentes hasta el momento en ningún caso superan a la inflación, que ayer dijo el gobierno va a ser por lo menos del 42%. Y los que quedaron más atrás por ahora son los maestros de Río Negro, con una pérdida del 13,5%. ¿Sí? Esto es lo que nos está pasando. Entonces me parece que nosotros tenemos una responsabilidad y es hacernos escuchar y decir claramente quiénes son los responsables de este ajuste. ¿Quiénes son los responsables de este ajuste y quiénes son los socios en cada uno de los estamentos? Yo la verdad es que a veces no tengo mucha esperanza con estas comunicaciones, que las puedan, siquiera que las lean. Nos dicen que no podemos vivir por encima de nuestras posibilidades. Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, 10 veces más que nuestra población. Sin embargo, en Argentina hay hambre. En Argentina mataron de un disparo a un chico de 13 años, no porque estaba haciendo los saqueos, sino porque el empresario del supermercado les retuvo la tarjeta alimentaria y no les quería entregar los alimentos porque no tenía precio, porque no tienen precio, porque están cortadas las cadenas de pago y no se sabe cuánto valen las cosas. Esto está pasando hoy en la Argentina. Entonces, vuelvo a decirlo, probablemente no sabemos el efecto que tendrá, es nuestra responsabilidad hacer todas las comunicaciones y reclamos que tenemos que hacer, pero el lugar seguramente va a ser con cada uno de los compañeros que están echando, que están ajustando, que les están sacando políticas. Vamos a estar en la calle acompañándolos y una cosa no les vamos a regalar, no les vamos a regalar nuestro silencio. Nuestra voz la van a escuchar hasta el último día de este gobierno, digo, cuando después empecemos a volver a recuperarlo, porque digo, políticas que hicieron crecer este país están ahí nomás, a 3 años. Habremos cometido errores, no los vamos a volver a cometer. Pero hay otro país posible, con un Estado presente, con un Estado que acompañe, con un Estado fuerte, que piense en los que menos tienen y que trabaje por una justicia social. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, adherir obviamente a las palabras de mi compañera de bloque, presidente de bloque, al respecto, y también de lo dicho por el concejal Natapov y la concejala Ana Marx, que fueron muy claros en sus palabras, y adhiero en un todo en lo dicho. Creo que lo que estamos acá advirtiendo, digamos, y ha sido muy claro también explicado por representantes del sector que hoy está afectado, ayer pude compartir en primera persona la exposición que dieron en uno de los medios locales, con lo cual fue clarísimo, digamos, el nivel del impacto de esta medida y cómo se interrelacionan, digamos, con la comunidad rural puntualmente y que se desarrolla, digamos, en la economía, digamos, agrícola de nuestra región, la cual tiene una marcada presencia por historia y por actualidad. Digamos, no hay que olvidarse que parte de la historia de la creación, digamos, San Carlos de Bariloche tiene que ver con una colonia pastoril. También, digamos, en este, digamos, tópico que siempre se le intenta imponer a la Argentina del ganadero del mundo, digamos, mal que mal, es parte de nuestra historia, digamos, la producción, digamos, agrícola. Y lo que se discute de los modelos, que ahí comparto con el concejal Natapov, es de qué forma llegar a esa producción, digamos, agropastoril, o de qué forma potenciar, digamos, ese modelo de producción, donde uno puede plantear una producción en términos de que la gran mayoría, digamos, los productores, digamos, sean, digamos, de la escala media, baja, digamos, de que eso implique la generación de trabajo genuino y la distribución de los ingresos en una gran parte de la población, o la concentración en grandes pools, digamos, empresarios, que concentren la tierra, que concentren, digamos, el comercio, que concentren todo lo que implica la estructura económica alrededor de la cuestión agrícola, más allá, obviamente, del valor de la subsistencia, de la alimentación y el derecho a poder tener el acceso, digamos, a las herramientas, a los conocimientos y a los insumos para poder autoabastecerse, nada más democrático y nada más humano que poder no depender de otra persona o de otra estructura para poder tener algo tan vital como el alimento, digamos, en la mesa de la familia. Entonces, en ese sentido, creo que esa es la discusión que hoy está viviendo el país, donde han habido experiencias, digamos, a veces cuando se plantea que no se sabe a dónde ir o no se sabe dónde plantear las modificaciones. Creo que hay experiencias en la historia. Tenemos, si uno se remonta a lo que era el YAPI, el Instituto Argentino de la Programación del Intercambio, o otras políticas que han estado a nivel nacional, justamente inserción del Estado en la regulación del campo, en la regulación, digamos, de las ganancias que el campo puede generar, o modelos de concentración donde lo que se discute es la ley de semillas, donde lo que se discute es el avance del monocultivo, lo que se discute es el avance de las multinacionales como Monsanto y otras tantas que hacen terrorismo hacia los campesinos, hacia las comunidades a veces más desprotegidas en todo el país. El avance, ni hablar sobre la selva, sobre el ataque, digamos, de los espacios naturales para justamente que avance la frontera agropecuaria, pero no la frontera familiar, la frontera de los grandes productores, digamos, a nivel nacional, que son los que siempre ganan, digamos, en estas discusiones, o por lo menos eso es lo que la historia nos demuestra. Y creo que eso es lo que tenemos que poder propiciar. En la búsqueda de la diversificación de la economía, de la generación de puestos de trabajo, donde hoy estamos felices de que avance por fin el polo productivo en nuestra ciudad, para avanzar con un ala más industrial, un ala más, digamos, de desarrollo que no dependa del turismo para generar fuentes de trabajo, o el desarrollo de la economía a nivel familiar, en este caso en la cuestión que tiene que ver con lo agrícola, con tecnología, con valor agregado, con poder insertar a los productores en las redes de consumo, con poder insertar los productores de pequeña escala en los mercados, digamos, de exportación. Todas esas acciones que se vienen haciendo y que también, digamos, más allá de algunas cuestiones que no voy a responder, están en las claras las herramientas que aporta, digamos, el gobierno provincial y que son un patrimonio de los rionegrinos respecto de incentivos para los pequeños productores y un montón de medidas que se van desarrollando que seguramente son insuficientes porque siempre hay que hacer más. Y bienvenidos si podemos encontrar un camino de encuentro con quienes trabajan íntimamente en el sector para ir mejorando lo que hoy exista. Pero ese es el camino que hay que plantear y creo que ojalá, digamos, y apelo a que el Estado Nacional encuentre un rumbo rápido y claro en ese sentido y entienda que para poder salir del problema que tenemos no es recortando fuente de trabajo, no es recortando el acompañamiento a las pequeñas matrices de producción, sino todo por el contrario, poder sostenerlas, poder mantenerlas, porque ahí está realmente la democracia, digamos, alimentaria, y ahí está realmente la posibilidad de hacer una Argentina que crezca de forma igualitaria y que realmente no dependa de los mercados externos, que no dependa, digamos, de otros vaivenes autoimpuestos para justamente subsistir y justamente producir y ser soberanos en la alimentación y en cuestiones tan básicas para nuestra comunidad. Solamente eso, presidente. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, nos hemos expresado en el día de ayer en la Comisión Legislativa en este sentido, que vamos a apoyar el proyecto que está en tratamiento ahora. Se lo manifesté ayer a Jorge Molina, que no estaba de acuerdo justamente con estas decisiones que se toman a 1.500 kilómetros de distancia, donde por ahí un burócrata de turno toma una decisión sin saber lo que hace la gente de agricultura familiar y sobre todo en nuestra zona, el trabajo que se hace en el territorio. Así que, por supuesto que vamos a acompañar este proyecto, vamos a también solicitar la reincorporación de los trabajadores que están despedidos y no sabemos cuáles son las causas concretas y puntuales, así que por supuesto que vamos a acompañar el proyecto que está en tratamiento. Muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de comunicación 975 con las modificaciones introducidas por el concejal Latapov. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de comunicación 975. Retomamos el orden del día, entonces. ¿Va a haber alguna moción, concejal? Bueno, pedimos un cuarto, ¿nos ordenamos? Sí. Continuamos. Seguimos con el orden del día, entonces. Bueno, proyecto de ordenanza 874.
Doy lectura a la reformulación surgida de la Comisión de Gobierno y Legales. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, se modifica el artículo 66, capítulo 1 del título tercero, infracciones a las normas de tránsito del anexo segundo de la ordenanza 2375 CM del 12, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 66, conducir en estado de alcoholemia positiva dará lugar a la retención preventiva del carnet de conductor, a la inhabilitación para conducir vehículos, además del pago de la multa correspondiente de acuerdo a la siguiente escala, la cual tendrá en cuenta los gramos de alcohol en litro de sangre. A, graduación 0.51 a 0.60 gramos en litro, 15 días de inhabilitación para conducir vehículos y multa de 11.900 pesos. B, graduación de 0.61 a 0.75 gramos en litro, 30 días de inhabilitación para conducir vehículos y multa de 15.700 pesos. C, graduación de 0.76 a 1 gramo en litro, 40 días de inhabilitación para conducir vehículos y multa de 28.100 pesos. D, graduación 1.01 gramos en litro a 1.75 gramos en litro, 45 días de inhabilitación para conducir vehículos y multa de 42.100 pesos. E, graduación de 1.76 en adelante, 120 días de inhabilitación para conducir vehículos y multa de 52.700 pesos. Asimismo, será requisito previo para la devolución del carnet de conducir que fuera retenido en forma preventiva, cumplimentar con rendir y aprobar el examen del curso de readecuación para el correcto uso de la vía pública dictado por la Subsecretaría de Tránsito y Transporte o la que a futuro la reemplace y asistir a un curso de concientización sobre el consumo de alcohol al volante, el cual estará al cargo del Departamento Ejecutivo Municipal. Al producirse la reincidencia, la multa será el doble y la inhabilitación resultará...
Disculpe, hacemos un poco de silencio en la sala porque se está grabando. Gracias.
Uno, para la primera hasta 9 meses a criterio del juez. Dos, para la segunda hasta 12 meses a criterio del juez. Tres, para la tercera hasta 18 meses obligatoriamente. Cuatro, para la siguiente se irá duplicando sucesivamente el plazo establecido en el punto anterior. Ante la negativa a realizar control de alcoholemia, se establece la retención del carnet del conductor, una multa de 79.050 pesos más 120 días de inhabilitación para conducir vehículos. El reconocimiento voluntario de las infracciones dispuestas en este artículo no dará lugar a la reducción del monto de la multa. Artículo segundo, se modifica el artículo 109 del anexo 2 de la ordenanza 2375-CM del 12, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 109, la liberación de los vehículos secuestrados deberá ser dispuesta a favor del titular de dominio y o legítimo tenedor, previo pago de costos del acarreo a la plazoleta fiscal, la suma establecida por el Código Tributario Anual por cada día de estadía en la misma, más la notificación de la o las infracciones pertinentes y el libre deuda extendido por el área que lo emite. Artículo tercero, se deroga el artículo séptimo de la ordenanza 2027-CM del 10. Artículo cuarto, se encomienda al Departamento de Digesto e Informática Legislativa la realización del texto actualizado de las ordenanzas 2375-CM del 12 y 2027-CM del 10. Artículo quinto, de forma.
Gracias, Ariel. Antes de abrir a debate, vamos a dar lectura a los dictámenes de comisión. En este caso, dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra. ¿Está acá? Ah, no está. Ah. Vamos a entonces... De gobierno. Sí, sí.
Gracias, señor presidente. Pasa que, disculpe, que está el primero. Gracias. Dictamen de Comisión de Gobierno y Legales de 28 de agosto del 2018, acta 184 del 18, concejales presentes, Claudia Contreras, Julia Fernández, Viviana Yelaim, Daniel Natapov, Ramón Chocón y Ana Marx. Proyecto de ordenanza 874, modifica ordenanza 2375-CM del 12, incorpora requisito previo para devolución de licencias retenidas por alcoholemia. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo segundo de la presente, con los votos afirmativos de los concejales Fernández, Contreras, Chocón y Natapov. Sin más, firma para constar los concejales antes mencionados. Gracias, señor presidente.
Bien. Abrimos a debate entonces el proyecto de ordenanza 874. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. En principio, quería hacer una modificación de forma que hemos visto atenta a la Comisión de Gobierno y Legales y de no cuestionamiento, sino puesta en vista del concejal Ramón Chocón, y me pareció pertinente poder tener en cuenta eso. Y quisiera incorporar un artículo 3 después del 2, por supuesto, y después el 3 pasa a ser el otro, ¿no? Pero sería, se modifica el artículo 1 de la ordenanza 2027-CM del 10, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 1. Se establece en todo el ejido de San Carlos de Bariloche la retención preventiva de vehículos de acuerdo a lo previsto en el artículo 72, inciso C, artículo 72 bis de la I. Perdón, y artículo 72 bis de la ordenanza 24.449 y sus modificatorias. Asimismo, la municipalidad retendrá los vehículos de los conductores que se nieguen a realizar el control de alcoholemia, a los conductores que sean sometidos al control de alcoholemia y este le haya dado positivo, que circulen sin seguro del automotor o con seguro del automotor vencido, sin cédula verde del automotor u otra documentación que acredite titularidad e identificación de ella, de la unidad. Falta de ambas chapas patentes o patentes no reglamentarias. El cuarto pasaría a ser, se deroga el artículo séptimo y después de forma, ¿no? Se encomienda al Departamento Ejecutivo el texto ordenado de la 23-27 y 20-27. Y por otro lado, se leyó, creo que está mal, el artículo segundo, cuando habla de la modificación del artículo 109, son las infracciones pendientes. Creo que leyeron... Infracciones pendientes. Artículo segundo, dicen pertinentes y debe decir pendientes. Y luego, en el anterior párrafo, en el artículo primero que modifica el 66, en el anteúltimo párrafo, se elimina ante la negativa. Tiene que decir la negativa a realizar. Esas son las modificaciones de forma. Y una más en los fundamentos. Es fundamental poner, valga la redundancia, en el anteúltimo, digamos, sería el párrafo tercero antes del final, Dice, exactamente, en tal sentido, al final dice, y tránsito y transporte, asimismo se retiene el auto en caso de que el control de alcoholemia dé positivo. Eso va en los fundamentos.
Continúe en el uso de la palabra.
Gracias, señor presidente. En principio, agradecer el acompañamiento y el trabajo que se ha dado en comisión de este proyecto. Quiero ser breve porque sé que tenemos poco tiempo, sobre todo por todo lo que estamos haciendo por la mesa en el marco de la mesa 6 de septiembre. Y este proyecto tiene que ver mucho con eso, porque a veces se puede pensar que son medidas antipáticas, pero la verdad es que entiendo que como concejales nosotros tenemos que trabajar en pos de darle la mayor seguridad a todos nuestros vecinos, y esa seguridad, ese derecho a la seguridad de transitar en la vía pública es superior a cualquier otro derecho individual, quizás, de propiedad cuando estamos hablando de autos. Este proyecto es algo que se venía haciendo desde el Ejecutivo a través de una resolución, porque así lo indica la norma nacional, que cada autoridad tiene la potestad, la autoridad municipal tiene la potestad de poder regir por más acerca de lo que dice la ley. En este sentido, la municipalidad lo estaba haciendo, pero entendimos importante poder hacer la dejarlo esto estipulado a través de una norma para que no quede en la voluntad de quizás el Ejecutivo de turno. Y en ese sentido lo que se está previendo son cosas que ya veníamos haciendo y que tiene que ver con esto, ¿no? Cuando nosotros hablamos de tomar conciencia, de ser responsables a la hora de tomar alcohol y no conducir, estamos diciendo justamente que tenemos, eso es una responsabilidad de todos, más allá de que la municipalidad tenga la obligación de poner controles de alcoholemia, tenga la obligación de cuidarnos. Cada uno de nosotros debe ser consciente de la responsabilidad que conlleva estar manejando alcoholizado. Y en ese sentido, a veces, es necesario hacer este tipo de normas para poder cuidarnos un poco más entre todos. Es por eso que lo que se está planteando aquí, algo, insisto, en algo que se venía haciendo el Ejecutivo, pero entendíamos después de la reunión que tuvimos con la gente de Tránsito y Transporte y los mismos jueces de falta, es la necesidad de poner que cuando el control de alcoholemia dé positivo, o en el caso de la negativa de realizarse el control, se le retiene no solo el auto, sino que también se le retiene la licencia, como se venía haciendo. Pero para recuperar la licencia deben poder tener este curso de readecuación de cómo se llama así, curso de readecuación para la licencia de conducir, para obtener nuevamente la licencia de conducir, porque lo que se está intentando es que no solo tengan en cuenta otra vez presente toda la normativa legal que nos implica a la hora de conducir, sino también, y aquí es lo más importante, ser conscientes en cuanto a lo que tiene que ver con el consumo responsable de alcohol, sobre todo cuando es en el volante. En Bariloche tenemos lamentablemente todo tipo de ejemplos de conductores que han estado en estado de ebriedad y se han muerto ellos en un accidente de tránsito, conductores que han estado en estado de ebriedad manejando y han muerto sus acompañantes, conductores que han estado en estado de ebriedad y han matado a personas que han ido en la vía pública. Y eso, la verdad que para todo el que trabaja, y sobre todo nosotros que tenemos, nosotros en cuanto al consejo que tiene lo que es la mesa 6 de septiembre, y una, en ese sentido, cuando uno trabaja se sensibiliza mucho más, visibiliza mucho más el problema. Entendemos que es importante hacer este tipo de medidas, insisto, aunque a veces a algunos nos parece antipático. ¿Por qué? Lo que estamos haciendo es, a veces pasa que a la persona no le importa pagar la tremenda multa que hoy estamos hablando de multas de 11.900 pesos hasta 53.000 y 79 si se niegan. Y hay personas que eso no les importa. Entonces tenemos que seguir trabajando para poder concientizar acerca de eso. Y quizás a esa persona que no le importa porque tiene ese dinero o porque hace un plan de pago y después no va a pagar, sí le preocupa tener que estudiar nuevamente la ley de tránsito para poder rendir otra vez el carnet, el teórico para obtener el carnet y también tener el espacio de concientización, de ver todo el tema de los terribles accidentes que tenemos en lo que es el tránsito. Quiero ser lo más breve posible, atenta al poco espacio que tenemos. Agradecerse que vamos a tener el acompañamiento, agradecer el acompañamiento de todos los bloques y esperar que esto ayude al municipio, como así pretende, para que podamos entre todos ser un poco más conscientes a la hora de conducir. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Vamos a someter. Ah, concejal Painefil, tiene la palabra.
Breve, presidente. Agradecer mucho a la concejala Contreras por el trabajo Respecto a esta modificación, es importante, nosotros estamos sufriendo un flagelo en San Carlos de Bariloche con el tema de los conductores alcoholizados, y tener muy presente dos cosas. Nosotros como concejales agotamos la instancia de lo que nos toca, que son normas. Después, a todo el... en el momento en que nosotros dejamos de ser concejales, que somos vecinos, y a todo el resto de la población, nosotros tenemos que entender que como adultos tenemos la obligación de tomar conciencia de lo que estamos haciendo y que le estamos mostrando a los chicos. A nuestros chicos, que los bombardean permanentemente a través de los medios nacionales e internacionales, con que para ser ganador tenés que tomar algo. Entonces, ante este flagelo, nosotros usamos las herramientas que tenemos, que podemos, y sepamos que en el peor de los ejemplos que tuvimos recientemente, que fue el legislador Arroyo, lo que les pasa a nuestros inspectores municipales en la calle, en la noche, permanentemente agredidos, permanentemente negándose a hacer el control de alcoholemia, tratando de saltar la norma todas las veces que se puede. Así que, bueno, nosotros humildemente buscando siempre una herramienta más para poder salir de este problema gravísimo que estamos inmersos como sociedad, que es tomar alcohol y conducir. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de ordenanza 874 con la ausencia del concejal Natapov, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 839.
Voy a dar lectura al texto reformulado de la Comisión de Gobierno y Legales. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se establece la obligatoriedad de disponer de agua potable para el consumo personal dentro del local de forma gratuita y sin límite de consumo a los clientes de todos los establecimientos gastronómicos de expendio de comidas y bebidas. Artículo segundo. Cuando el cliente lo solicite, los establecimientos referidos en el artículo precedente deben colocar una jarra o envase similar de agua potable, como mínimo, en la mesa. Asimismo, deben exhibir un cartel con la siguiente leyenda. En este comercio usted tiene derecho a que se provea agua potable en forma gratuita, que cada establecimiento adecuará de acuerdo a las dimensiones del mismo, el cual debe ser visible desde todas las mesas. Artículo tercero. Se establece para las discotecas la obligatoriedad de entregar agua potable sin embotellar para el consumo personal de forma gratuita y sin límite de consumo a aquella persona que lo solicite en la barra. Artículo cuarto. Se establece para todos los alojamientos turísticos que cuenten con restaurantes, lobby u otro similar, dentro de sus inmediaciones la obligatoriedad de contar con los elementos necesarios para poner a disposición de todos sus clientes agua potable para el consumo personal de forma gratuita y sin límite de consumo. Artículo quinto. Se establece para todos los establecimientos que realicen espectáculos públicos, que no cuenten con bebederos públicos u otras fuentes de acceso a agua potable en sus cercanías, la obligatoriedad de contar con los elementos necesarios para poner a disposición de los asistentes agua potable para el consumo personal de forma gratuita y sin límite de consumo. El agua se deberá brindar a través del medio seguro que el titular crea conveniente, garantizando el acceso a este servicio de todo el público que haya ingresado. Artículo sexto. Se establece para todos los clubes que cuenten con bufé u otro similar la obligatoriedad de contar con los elementos necesarios para poner a disposición de todos sus usuarios agua potable para el consumo personal de forma gratuita y sin límite de consumo. Artículo séptimo. Se establece un plazo de un mes a partir de la promulgación de la presente para que los sujetos obligados cumplimenten con lo estipulado en la presente ordenanza. Artículo octavo. Se incorpora el artículo a definir al anexo 2 de la ordenanza tarifaria 2003-75-CM del 12, el que queda redactado de la siguiente manera. Artículo a definir, en caso de verificarse infracciones a la ordenanza número a designar, CM 18, agua potable gratuita en los establecimientos e instalación de bebederos públicos, que establece las pautas y condiciones para garantizar el acceso de las personas a agua potable gratuita en establecimientos, o la que en futuro la reemplace, se aplicará el siguiente régimen sancionatorio. A. Los establecimientos que no pusieran a disposición de todos sus clientes o asistentes agua potable para el consumo personal de forma gratuita y sin límite de consumo. 1. Primera infracción, multa de 3.000 a 4.000 pesos. 2. Segunda infracción, multa de 4.001 a 5.000 pesos. 3. Tercera infracción, multa de 5.001 a 6.000 pesos y clausura por un día del establecimiento. B. Los establecimientos contemplados en el artículo primero de la ordenanza número a designar CM18, que no exhibieran un cartel con la siguiente leyenda: en este comercio usted tiene derecho a que se provea agua potable en forma gratuita, conforme la ordenanza número a designar CM18, agua potable gratuita en establecimientos e instalación bebederos públicos, o la que a futuro se reemplace, la reemplace. 1. Primera infracción, multa de 1.000 hasta 1.500 pesos. 2. Segunda infracción, multa de 1.501 hasta 2.000 pesos. 3. Segunda infracción, multa de 2.001 hasta 2.500 pesos. C. Las discotecas que no entregaran agua potable sin embotellar para el consumo personal de forma gratuita y sin límite de consumo a aquella persona que la solicita en la barra. 1. Primera infracción, multa de 3.000 hasta 4.000 pesos. 2. Segunda infracción, multa de 4.001 hasta 5.000 pesos. 3. Tercera infracción, multa de 5.001 a 6.000 pesos y clausura por un día del establecimiento. Artículo 9. Se establece en una primera etapa la colocación de 3 bebederos públicos de agua en el Centro Cívico, Costanera y Velódromo Municipal. Se delega a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos la detención de los lugares estratégicos que, por sus características de ubicación, factibilidad técnica y concurrencia, sean convenientes para la colocación de bebederos públicos. Posteriormente, la municipalidad podrá disponer, de acuerdo al presupuesto municipal, la colocación de nuevos bebederos. Artículo 10. Los bebederos públicos de agua tendrán las siguientes características: diseñados y construidos de modo tal que no posean un flujo de agua permanente a efectos de evitar su derroche. Sus mecanismos de accionamiento y provisión deben reunir condiciones de higiene estrictas, evitando contactos de labios y manos que ofrezcan riesgo de transmisión de enfermedades. Deberán contemplar además el diseño universal y un acceso diferenciado para animales. Artículo 11. Se encomienda a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos o a la que futuro la reemplace la colocación y posterior mantenimiento de los bebederos públicos. Artículo 12. Se estipula un plazo de 18 meses a partir de la promulgación de la presente para la colocación de 3 bebederos públicos. Artículo 13. Se solicita a la Comisión Especial de la Ecotasa, creada por la Ordenanza 2374-CM del 12, anexo 1, artículo 379, o la que futuro la reemplace, que aplique los fondos necesarios recaudados por dicha tasa a los efectos de la provisión y colocación de los bebederos públicos de agua, encuadrados en el artículo 371 de la Ordenanza 2374-CM del 12, anexo 1. Artículo 14. Para la colocación de mayor cantidad de bebederos públicos, se podrá gestionar la financiación a través de padrinazgo de entidades intermedias, según Ordenanza 2727-CM del 16, sociedades, empresas, organizaciones no gubernamentales o cualquier persona física o jurídica. Artículo 15. Se encomienda al Departamento Ejecutivo, Dirección General de Comunicación, que efectúe campañas informativas sobre lo dispuesto en la presente ordenanza. Artículo 16. La Dirección de Inspección General, o la que futuro la reemplace, es la autoridad de aplicación de la presente ordenanza. Artículo 17. Se encomienda al Departamento de Digesto Informática Legislativa la actualización y redacción del texto ordenado de la Ordenanza 2375-CM del 12. Artículo 18. De forma.
Gracias, Claudia. Vamos a dar lectura a los dictámenes de las comisiones. En primer lugar, la Comisión de Servicio de Tránsito y Transporte. Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, presidente. Dictamen de la Comisión de Servicios, Tránsito y Transporte, fecha 2 de julio del 2018, acta número 071 del 18. Concejales presentes: Ana Marx, Carlos Sánchez y Puentes, Daniel González, Cristina Painefil. Proyecto de ordenanza 839 del 18, agua potable gratuita en establecimientos e instalación de bebederos públicos. Se dictamina favorablemente por unanimidad el reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Aclaración: no se ha procedido a transcribir el anexo que ahora en el acta de referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, concejal. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales, de fecha 4 de septiembre del 2018. Acta 185 del 18, concejales presentes: Claudia Contreras, Julia Fernández, Cristina Painefil, Ana Marx, Daniel Natapov y Daniel González. Proyecto de ordenanza 839 del 18, agua potable gratuita en establecimientos e instalaciones de bebederos públicos. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo cuarto de la presente, con los votos afirmativos de los concejales Contreras, Fernández, Natapov y González.
Gracias, concejal. Abrimos a debate entonces el proyecto de ordenanza 839. Concejal Painefield tiene la palabra.
Sí, presidente. En principio, para pedir una modificación de forma en este proyecto, en el artículo 8, inciso B, sacar toda la referencia al número de ordenanza, que quedaría redactado de la siguiente manera: los establecimientos contemplados en el artículo 1 que no exhibieran un cartel con la siguiente leyenda: en este comercio usted tiene derecho a que le provea agua potable de forma gratuita, todo lo demás se borra. Dos puntos. Y ahí está, el inciso I queda igual, el inciso 1, el 2 y el 3, sin modificaciones. Y en el inciso C dice, sacamos la palabra entregaran y ponemos entreguen. Entonces quedaría el inciso C, las discotecas que no entreguen agua potable sin embotellar, y todo lo demás queda de la misma manera.
Continúe el uso de la palabra, concejal.
Gracias, presidente. En principio, manifestar mi profunda alegría que en el día de hoy estemos votando esta ordenanza. Para nosotros, esta iniciativa que tuvieron nuestros vecinos, que trabajaron y trabajaron mucho antes de llegar acá al Consejo Deliberante, voy a nombrar algunos de los nombres que tengo: Gerardo Aldazábal, Andrés Little, María José Sánchez, Gustavo Sager, Ricardo Alvariño, Gabriela Barone, Marcelo Nemirovsky, que han pensado, que han trabajado, que han traído una propuesta que este Consejo ha podido mejorar, que la ha podido perfeccionar en todo lo que consideramos posible, entendiendo que el agua potable es un derecho humano, ¿no? Que es una cuestión ideológica y de entender que nosotros, que vivimos en un lugar absolutamente privilegiado, no solamente de nuestro país, sino de el mundo entero, que tenemos nacientes de agua dulce, tenemos que seguir trabajando en pos de la gratuidad del agua, no solamente por nuestros turistas, por la gente que nos visita, sino que es una cuestión de salud y empezar a entender que nosotros el consumo de agua es lo mejor que nos puede pasar para nuestros hijos, para las personas que así lo desean realizar. No, lo único que quiero decir es que el hecho de haber podido incorporar los bebederos públicos y haber tenido de parte del intendente municipal y de su equipo esta inmediata aprobación hacia el lugar donde nosotros deseábamos encaminar la ordenanza, que era la obligatoriedad del Estado también a poner su parte, nos ha hecho mucho más fácil el trabajo de llegar hoy a tener que votar esta norma. Así que no me quiero extender demasiado, hemos hablado bastante en comisiones, todos los concejales han hecho aportes importantes. Quiero agradecerles mucho porque de un principio que el proyecto entró a las comisiones, lo que logramos, como siempre que nos abrimos y escuchamos, es que salga lo mejor posible, de la mejor manera que pueda ser de aplicación. Así que, bueno, presidente, no me quiero extender, pero vuelvo a reiterar a los vecinos que trabajaron la norma antes de traerla acá, a todo el recorrido que hicieron, a todo lo que han puesto de sí mismo para que esto hoy sea una norma. De todo corazón los quiero felicitar y agradecerle por haberme permitido ser parte de esto. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Sánchez tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, comparto los dichos de la concejal Painefield en la importancia del trabajo con el correspondiente con la correspondiente seriedad que se trabajó el proyecto. Me parece que todo aporte que podamos hacer desde donde nos toca a la salud pública es más que bienvenido, y en este caso mencionar que este proyecto, que tiene que ver con el derecho al consumo del agua, no solo en los lugares, en los establecimientos privados, sino también en espacios públicos, es un acompañamiento importante. Sabemos que Tenemos una grave situación en relación a la obesidad infantil, a de niños, niñas y adolescentes. Según la Organización de la Mundial de la Salud, en la Argentina hay un 40% de en esa franja etaria que está con problemas de obesidad. En Bariloche, según un informe del hospital zonal, con datos no solo del hospital, sino de los centros de salud barriales, uno de cada tres niños está con esta problemática y se está trabajando fuerte en eso. Así que me parece que más allá de esta cuestión, donde uno de los grandes flagelos de la obesidad son las bebidas azucaradas, que nosotros en los espacios, sobre todo en los espacios deportivos, y uno de los grandes ejemplos es el velódromo municipal, donde muchos chicos y jóvenes hacen actividades durante todo el año, que ellos puedan tener el acceso gratuito al agua, no tener que comprar a lo mejor alguna bebida azucarada en el camino antes de llegar al lugar, me parece que es un incentivo importante. Tenemos que propiciar el consumo del agua en todos los aspectos de la vida diaria. Muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Tú estás en la apertura de la puerta también. Bien, vamos a someter entonces a votación el proyecto de ordenanza 839 con las modificaciones introducidas por los concejales Painefil, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. El proyecto de ordenanza 839 con la incorporación del concejal Natapov, que no estaba en la votación anterior. Proyecto de ordenanza, lo mandamos al frente, concejal. Proyecto de ordenanza 877. Concejal Contreras.
Señor presidente, atenta al acto y lo que habíamos acordado, si se puede evitar la lectura del proyecto, por favor, al igual que el de antenas, ya como para hacer la moción doble. Digo los números. Pedir.
Hagámoslo pedir este, no sé, hagámoslo en este ahora. Después la hacemos.
Bueno, moción. El 877, entonces. Bien. Pedir, por favor, que no se lea. Bien, el proyecto. Gracias, bueno, señor presidente.
Vamos entonces a tratar la moción. No, es la, vamos, la moción de la concejal de.
Sí, sigo con la moción y pido la moción esa, y luego entiendo que va a haber una votación en general y en particular, que cuando se pida eso, no sé cuál es el artículo, que se lea específicamente ese artículo. Gracias, señor presidente.
Perfecto, vamos por parte entonces. Vamos a tratar la moción de la omisión de la lectura del proyecto de ordenanza. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado con la ausencia de la concejal Painefil. Vamos a empezar por parte. Vamos a dar lectura, en primer lugar, a los dictámenes de comisión. En primer lugar, el dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento. Concejal Yelaín tiene la palabra.
Gracias, presidente. Dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento de fecha 10 de agosto de 2018, acta número 107/18. Concejales presentes, Viviana Yelaín, Claudia Contreras, Ramón Choconi y Daniel González. Proyecto de ordenanza 877/18, modifica ordenanza 2145-CM11, obras públicas por contribución de mejoras. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Se encomienda a la Comisión de Gobierno y Legales la redacción del artículo 3. Aclaración, no se ha procedido a transcribir el anexo que ahora en el acta de la referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales.
Dictamen, gracias, concejal. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 4 de septiembre del 2018, acta 185/18, concejales presentes Claudia Contreras, Julia Fernández, Viviana Yelaín, Ana Marx, Daniela Tapov y Daniel González. Proyecto de ordenanza 877/18, modifica ordenanza 2145-CM11, obras públicas por contribución de mejoras. Los concejales Contreras, Fernández y González dictaminan favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo tercero de la presente. El concejal Natapov formula reserva de dictaminar en sesión. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Concejal, gracias. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, presidente. Varias cuestiones respecto del proyecto.
No, pero ¿van a mocionar el tratamiento?
Ah, perdón. Entonces,
y después habrá debate. Después
perfecto.
Habrá debate.
Entonces mociono el tratamiento en general y en particular del proyecto, ¿sí?
Bien, ¿en particular algún artículo en particular?
El artículo cuarto.
Bien.
La votación.
Entonces vamos a someter a votación la moción del concejal de tratamiento en general en primer lugar, aprobada. En particular el artículo cuarto, aprobada entonces. Ahora sí, abrimos a debate. Concejal Geladí tiene la palabra.
Bueno, el concepto de contribución por mejora tiene una ordenanza, la 2145, que está en vigencia. Lo que se plantea a través de este proyecto es la modificación, teniendo en cuenta que toda normativa de la ciudad requiere ser comparada y actualizada en forma periódica. En relación con la obra pública, es imprescindible que la aplicación de las herramientas sea eficiente y que acompañe el crecimiento de la población con el desarrollo de la infraestructura. Lo que se propone acá es una ampliación del objeto de las obras dentro del concepto de la contribución por mejoras, adecuar los plazos de los registros de oposición o afirmación y la actualización de las formas de publicación oficial de cada una de las obras incorporando las redes sociales. Se incorpora además el concepto de, además de los propietarios, a los beneficiarios del régimen de regularización dominial, la figura de inmueble beneficiado por la obra y asigna para cada obra una subcuenta específica dentro del Fondo Municipal de Desarrollo Urbano que fue creado por la Ordenanza 2733 de Renta Diferencial Urbana. Hay obras que son claramente con afectación de los frentistas, como las cloacas, las veredas, el cordón cuneta, etcétera. Hay otras que, además de los frentistas, afectan positivamente a un sector más amplio. Por ejemplo, en la calle de entrada, que está frente a la terminal, que sube hacia lo que ahora es un amplio sector que se ha poblado últimamente, que es atrás del barrio Cóndor, los nuevos loteos de Procrear, etcétera, tienen un ingreso con una calle de tierra que tiene unos 400 metros que no tiene frentistas. Entonces, y que si bien no hay frentistas, no hay viviendas en esos primeros 400 metros, es la calle de entrada de acceso a todo un sector amplio que en este caso requiere que con una fórmula de prorrateo específico con afectación más proporcional a los que están más cerca y más alejados pueda ser soportado por todos porque es un beneficio para todos quienes viven ahí, para los inmuebles y en su valor que se incrementa. En los casos en que la obra involucra hasta 20 beneficiados, la autorización de la obra requerirá una disposición de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Cuando la obra es mayor, o sea, un barrio o un sector completo, es necesaria la declaración de utilidad pública y pago obligatorio con los registros de oposición o afirmación correspondiente de acuerdo a si la obra es propuesta por el Estado o por los vecinos. Es importante destacar que cada obra requiere del desarrollo del proceso integral, que incluye la inscripción técnica, el costo total de la obra, la forma del prorrateo, el costo por vecino beneficiado, la forma de pago y los intereses, la nomenclatura catastral de los inmuebles beneficiados, lugar, fecha de apertura y cierre del registro, etcétera. Todas las modificaciones aquí propuestas pretenden dar un impulso a obras necesarias con preponderancia en este momento de la ampliación de redes de gas, que es lo que en este momento se muestra como muy importante. Y muchos vecinos están esperando con ansia este momento que ahora se está dando ya las autorizaciones para estas obras que estuvieron detenidas por varios años. Para finalizar, quiero agradecer a todos los bloques porque es un proyecto que llega a la sesión de hoy que hemos trabajado ampliamente, que se ha modificado mucho y entendemos que hemos trabajado lo suficiente como para dar herramientas, para agilizar el proceso, para incluir las modificaciones solicitadas por el Ejecutivo, pero garantizando el cuidado al vecino en todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la infraestructura de la obra pública. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Latapov tiene la palabra.
Sí, gracias, presidente. Bueno, desde ya adelantar nuestro acompañamiento a la aprobación en general del proyecto y nuestro voto negativo por ese artículo puntualmente. Yo quería también explicar y comentar un poco cómo fue nuestra perspectiva en este proceso. Cuando este proyecto ingresó desde el Ejecutivo, nosotros observamos diferentes cuestiones que nos preocupaban muchísimo en el proyecto original, así lo señalé. Me parece también válido reconocer que hubo preocupación tanto de la concejal Gelaín, de la concejal Fernández, por plantear el debate y por incorporar distintas, a través de distintas reformulaciones, distintos aportes, correcciones realizadas. En ese sentido también creo que en Gobierno Ilegales con la concejal Contreras se trabajó sobre la temática, se hicieron modificaciones, todo lo cual, en mi opinión, ha redundado en una mejora absolutamente relevante del proyecto, digamos, ¿no? No es el mismo proyecto que ingresó. Y en ese sentido, y por eso, porque entendemos que también viabiliza un montón de cuestiones, como decía la concejal Gelaín, que son importantes para muchos vecinos, e insisto, creo que se han incorporado muchas mejoras y en ese sentido, bueno, nosotros vamos a acompañar. Luego, digamos, el punto, digamos, que el punto que a nosotros no termina, si me permiten la expresión coloquial de cerrarnos, tiene que ver con un aspecto que planteé en el inicio y que siempre lo hemos discutido, lo hemos charlado en comisión, que tiene que ver con la manera de determinar el impacto sobre una vivienda que no es frentista y la forma de cálculo. Entiendo, y el oficialismo lo ha planteado, que es muy, muy difícil establecer todos los cálculos posibles cubriendo todas las situaciones, lo entiendo también. Hemos planteado ver la posibilidad de generar alguna restricción, o sea, el planteo claramente es cómo hacer o cómo garantizarle al vecino que está a 10, 15, 20 cuadras de una obra pública realizada de carácter troncal, que no haya algún tipo de decisión discrecional por parte del Ejecutivo que lo perjudique, ¿no? Esta es la cuestión central. Entiendo que no es de fácil resolución, pero realmente nosotros lo hemos discutido mucho porque, como les digo, imagínense si vamos a votar favorablemente la ordenanza, nuestra intención era votarla en un todo, pero realmente continuamos teniendo esta objeción, por eso es en particular este artículo que no vamos a acompañar. Y básicamente, digamos, si bien inclusive se incorporó en otro artículo una fórmula que habla del carácter equitativo y no confiscatorio y demás, pero a nuestro entender no deja de tener un carácter muy general e indeterminado. Bueno, es una discusión que hemos tenido a lo largo, es un debate que hemos tenido, más que una discusión diría un debate de ideas que hemos tenido a lo largo de todas las comisiones, no lo hemos podido, si se quiere, resolver, zanjar, y bueno, esta es la explicación de nuestra decisión como bloque. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Varias cuestiones que ya lo ha dicho nuestra compañera de bloque, la concejal Viviana Gelaín. En principio, agradecer la locución del concejal preopinante, reconocer el trabajo que se ha dado. Le agradezco en ese sentido porque a veces suele pasar que vienen proyectos y por más que sean del Ejecutivo, nosotros lo trabajamos muchísimo, como pasa en realidad con todos los proyectos, y las cosas que vemos que hay que modificar las trabajamos. Y esto fue un claro ejemplo de lo que nosotros recibimos, y toda la transformación que recibió este proyecto tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque este proyecto, lo que nosotros entendemos como bloque, y un poco se ha expresado acá, más allá de las modificaciones de forma que tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones que son de actualidad y que a veces las normativas quedan en desuso por ese sentido, que hay que actualizarlas, tiene que ver con, primero, el tema del propietario, ¿no? Tenemos ahora el régimen dominial que tiene que ver con la ley Pierri, había que incorporarlos, esa es la modificación. trabajar en algo importantísimo, porque que tiene que ver con el 70% de vecinos que estén de acuerdo con una obra mínima de 20, porque hay muchos vecinos que se reúnen y se juntan para poder hacer este tipo de obras y a veces no tienen el 100% de todos los vecinos y se quedan sin esa obra. Y es fundamental las obras de infraestructura para nuestra ciudad. Lo sabemos y lo venimos diciendo. Y cada uno de los temas que venimos tratando es un eje central. En eso, cosas básicas como medios de comunicación, ahora tenemos muchas redes, medios digitales donde tienen que estar. Y otra cosa que no es menor, un fondo específico creado para que toda esta plata que ingresa siga invirtiéndose en obras. Y acá es donde quiero hacer un punto importante. Nuestro bloque lo que